O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu Luz Check Engine, Luz ABS o Luz de Mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. O'Reilly
Auto Parts. Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
¿Qué tal? Muy buenas.
Debe efectivamente contrapesar.
Muy buenas noches, saludo con Gran, que en un momento se enlaza con los trabajos de temas de internet. Cintia.
Muy buenas noches, doctor, ¿cómo está? Pues ya por fin llegamos al viernes, pero con mucha información. Vamos con lo más destacado de este día en el resumen.
Activaron alerta roja por lluvias fuertes y posible caída de granizo en la alcaldía Álvaro Obregón para esta noche. Se mantiene la alerta algo por persistencia de lluvias intensas y también se actualizó la alerta amarilla en Azcatemoc, Cuajimalpa, Iztacalco, Iztapalapa, La Magdalena Contreras, Venustiano Carranza y Xochimilco. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó el despliegue de 2 submarinos nucleares. Esto en respuesta a las amenazas del expresidente ruso Dmitry Medvedev, quien ocupa el cargo de vicepresidente del Consejo de Seguridad de la Federación. Los disminuyó en julio en Estados Unidos. De acuerdo con el Departamento de Trabajo, estimó 73,000 empleos ajustados estacionalmente, situándose por debajo de 1,000 plazas estimadas. Wall Street registró una caída tras los datos de empleo reglamento de trabajo. El Dow Jones perdió 543.97 puntos, una caída de 1.23%. El índice Standard & Poor's cayó 66.82 puntos, una pérdida, mientras el Nasdaq bajó 287.46 puntos, equivalentes a 1.36%. El dólar se vende en ventanillas en 19.32 pesos. Las remesas en México cayeron 5.6% en el primer semestre de 2025. Sumaron 29.576 millones de dólares en medio de la política migratoria de Trump. La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que México ganó con el acuerdo con Estados Unidos de aplazar 90 días la entrada en vigor de aranceles a mercancías mexicanas. La calificadora Fitch Ratings elevó la calificación de Petróleos Mexicanos a largo plazo en moneda local y extranjera de B+ a BB, debido a las medidas del gobierno de México para que la empresa cuente con recursos para hacer frente a sus obligaciones a corto plazo. Israel Vallarta, acusado de secuestro y de pertenecer a la banda Los Zodiaco, fue absuelto y puesto en libertad tras casi 20 años de permanecer en la cárcel sin condena. El secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó la detención de 4 expolicías y funcionarios municipales de la capital de Puebla, vinculados con el crimen organizado, que obstaculizaban las acciones de desmantelamiento de la delincuencia. Autoridades federales y estatales detuvieron a 6 presuntos integrantes del grupo delictivo La Barredora, vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación en Puebla. La secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, afirmó que más de 75,000 connacionales han sido repatriados desde Estados Unidos en lo que va del año, bajo la estrategia México te abraza. El clavadista mexicano Osmar Olvera ganó la medalla de oro en la prueba del trampolín de 3 metros del Campeonato Mundial de Deportes Acuáticos Singapur 2025, superando a los competidores de China que habían conservado el oro en la disciplina por casi 2 décadas. En información internacional, Ghislaine Maxwell, exnovia y cómplice de Jeffrey Epstein, fue trasladada a una prisión de mínima seguridad en Texas desde una cárcel en Florida luego de sus declaraciones ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos. El expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, fue sentenciado a 12 años de prisión domiciliaria tras ser declarado culpable de fraude procesal y soborno a testigos. Su defensa presentará un recurso de apelación.
Bueno, pues de todo esto y más estaremos platicando en los próximos minutos. Volvemos después de la pausa.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Hola y información, hoy el INEGI publicó el tema de las defunciones por homicidio. Vale mucho la pena que le eche un vistazo al, por supuesto, no solamente el conjunto estadístico, sino la gráfica. Ahí está, mire, la ve usted, pero absolutamente diáfana a finales del siglo pasado y al inicio de este siglo. Iba bajando el homicidio y, bueno, lo que hemos tenido a partir del 2006 es un incremento, después baja hacia el 2012, regresa Peña a la presidencia o regresa el PRI y tenemos un incremento brutal de los homicidios hasta llegar a los niveles de los últimos dos, el del gobierno de López Obrador y el que es el hasta donde llega este estudio del INEGI, y bueno, pues lo tenemos en los niveles más altos, ¿no? Más o menos el triple de lo que teníamos a principios de siglo. Ese es el drama. Por cierto, hoy vamos a platicar con Javier Sicilia más adelante sobre el libro este que ha hecho con Jacobo Dayán del mal. Hablan del mal en nuestro tiempo. Cintia, ¿qué más tenemos?
Pues, doctor, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó este viernes desplegar dos submarinos nucleares ante lo que él considera las provocadoras declaraciones del expresidente ruso Dmitry Medvedev. También ante las provocadoras declaraciones, dice a través de redes sociales, del presidente ruso, del expresidente, actual vicepresidente del Consejo de Seguridad de Federación Rusa, he ordenado el despliegue de dos submarinos nucleares en las regiones correspondientes, por si acaso estas declaraciones insensatas e incendiarias fueran más allá.
Vaya, bueno, pues ahí tiene usted a Donald Trump y ahora, pues, de la lógica esta del acercamiento con Putin a este señalamiento. Vamos a retomar ahora el tema comercial y le agradecemos mucho a Antonio Ortiz Mena, él es un gran conocedor de estos temas, que hoy converse con nosotros, él es presidente de AUM Advisors. Mi querido Antonio, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias, querido Leonardo. Un gusto platicar contigo, con el auditorio, de estos temas enredados, pero ineludibles.
Y absolutamente ineludibles. Oye, Trump había dicho que no iba a haber prórrogas, de pronto a nosotros nos dio 90 días y al resto de los países 7 días, pero concentrémonos en México. Me resultó, pues, muy llamativo que dijera que México se iba a comprometer en las próximas semanas a desmontar todo un conjunto de elementos no arancelarios que impiden el libre comercio. La verdad es que no sabía yo que había tal valladar, mi querido Antonio, pero ¿cómo viste el anuncio de ayer? Ayúdanos a ubicarnos.
Sí, Leonardo, lo veo antes que nada como algo positivo, porque se había dicho que a nadie le iba a dar prórroga y a México le dio prórroga. Es al único, al otro gran socio comercial de Estados Unidos, Canadá, le recetó no solo no una prórroga, sino subió los aranceles a Canadá del 25% al 35%. Ya sé que las abuelitas dicen que las comparaciones son odiosas, pero esa es la realidad. O sea, en términos relativos nos fue bien, Leonardo. Se mantienen las preferencias del T-MEC y el arancel para bienes que no entran bajo el T-MEC, que era del 25%, no sube, no baja, no es lo ideal, pero insisto, en lo comparativo, yo creo que es una noticia francamente buena.
Llevamos todo el año así, Antonio.
Así es, yo creo que...
Prórrogas, revisiones, así vamos.
Mira, yo creo que hay que acostumbrarnos a la incertidumbre. O sea, no es que llegados los 90 días va a haber absoluta certidumbre o cuando termine la revisión del T-MEC va a haber absoluta certidumbre. Son grados y niveles de incertidumbre y hay que aprender a navegarlos, no esperar a que terminen. Leonardo,
sí, no, eso
de lo
es...
que hablabas...
No, déjate, te detengo ahí un momento, sí, así, todo el año hemos estado así, nos dice 90 días y bueno, luego lo prorroga 90 días, etcétera, sí, funcionar así. Leía un interesante artículo en El Economista el día de ayer diciendo, pues los mercados ya como que descontaron eso, ¿no? Dicen, bueno, ¿sabe qué? Así va a ser la lógica, no hay certidumbre ni en plazos ni en la palabra del gobierno americano en esa materia. Pero desde tu punto de vista, los mercados deberían reaccionar con más virulencia a esto que es, pues ya no te diré un casino, una especie como de juego de negociación política más que un elemento de generar certidumbre en el comercio internacional. Antonio.
Mira, Leonardo, yo creo que los efectos de este nuevo desorden internacional, así le llamo yo, no acaban de sentirse plenamente. En primer lugar, no se han visto los efectos inflacionarios en Estados Unidos que se esperaban, por varias razones. Yo creo que sí se van a ir dando, pero va a llevar más tiempo. En segundo lugar, hay aparentes acuerdos con grandes potencias económicas como la Unión Europea y como Japón. Y digo que son aparentes porque, en primer lugar, no son obligatorios, no son vinculantes. El que da las cosas de manera fácil, las quita de manera fácil. Entonces no hay certidumbre para los inversionistas con respecto a Estados Unidos. Y además, Japón y Europa se comprometieron a hacer una serie de cosas que yo creo que va a ser difícil que cumplan. En el caso de Europa, comprar energía de Estados Unidos por 750 mil millones de dólares. Estados Unidos no tiene esa capacidad de excedente para venderlos. Y en segundo lugar, pues Europa está conformado por muchos países de economías de mercado y no puede mandar la Comisión Europea a empresas privadas a que compren X cantidades de energía.
La Comisión Europea lleva los temas comerciales, pero no puede obligar a los estados a hacer eso, ¿no?
Y menos a las empresas privadas de los estados. O sea, eso no vuela, así de sencillo. En el caso de Japón, Estados Unidos dice que se comprometió a invertir 550 mil millones de dólares, que el gobierno de Estados Unidos iba a determinar en qué proyectos y que se iba a quedar con el 90% de las utilidades. La perspectiva de Japón es que se comprometieron a invertir entre el 1 y el 3% de los 550 mil millones de dólares y el resto son préstamos y garantías de préstamos. Entonces, no hay acuerdo sobre lo que acordaron y yo creo que es inviable cumplir con lo que aparentemente se acordó, Leonardo.
No. Oye, sobre el tema de las barreras arancelarias, que vi muy contento a Donald Trump, dice que el gobierno mexicano se va efectivamente a dedicar ahora a desmontarla. Hace algunos meses publicó el USTR, o sea, el representante comercial de los Estados Unidos, un documento en el que hablaba de nuestra política energética, dudas sobre los reguladores, creo que hasta el tema de los transgénicos metido en ahí. Ese tema es muy delicado, Antonio.
Mira, no solo es delicado, Leonardo, sino es muy complejo. Por ejemplo, si tú estás negociando sobre aranceles, tú puedes decir, el arancel era 25% y te lo bajo a 20% y estamos de acuerdo. Es muy transparente, es como un score de fútbol. Uh-huh. El tema de las barreras no arancelarias no tienen números, son regulaciones, son normas, son procedimientos. ¿Qué significa reducirlas de manera aceptable? ¿Cuánto tiempo lleva? ¿Cuál es el objetivo? O sea, son negociaciones sobre temas cualitativos, no sobre temas cuantitativos, y por lo tanto es mucho más difícil poner los objetivos y medir el avance. Claro. Estamos en esas.
¿Qué les duele más a los vecinos? Tema de propiedad intelectual, que viene creo que desde ASPAN, dicen que México no tiene regulación apropiada. Este asunto del IFT creo que generó inquietud, y no sé si los temas de la reforma al Poder Judicial también, mi querido Antonio.
Mira, estamos ante una paradoja, querido Leonardo, porque el presidente Trump no creo que está buscando que se invierta en México. Entonces, si por ejemplo hay temas relacionados con la reforma al Poder Judicial o con la energía, etcétera, si eso genera dificultades para hacer negocios en México, pues no creo que le preocupe en la práctica de sobremanera. Yo creo que donde se va a enfocar más es en el tema de barreras no arancelarias a las exportaciones, en donde podría venir lo de los organismos genéticamente modificados, temas de ineficiencias y corrupción en las aduanas, temas de violación de la propiedad intelectual. Yo creo que en la práctica podría ir más por ahí.
Interesante. Oye, ¿qué vamos a hacer con China, no? Pues finalmente, supongo que este arancel se va a quedar para los productos chinos. También con China ha tenido un intervalo de negociación, Estados Unidos, pero es nuestro segundo socio comercial, Antonio.
Mira, yo lo que creo que habría que hacer con China es ser muy cautelosos. En primer lugar, asegurar que haya buena coordinación con Estados Unidos y un intercambio completo y oportuno de información, porque a veces no queda claro entre los dos, o yo diría incluso los tres países, Canadá, México y EU, cuál es el monto de la inversión de China en esos tres países, en qué rubros está la inversión, cómo se compone el comercio. O sea, no estamos totalmente de acuerdo en temas básicos. Entonces hay que avanzar en eso y después, en la medida de lo posible, coordinar posturas, por ejemplo, en cuanto a aranceles y barreras no arancelarias al comercio desleal, lo que viene con dumping o viene con subsidios. Entonces, yo creo que es reforzar la coordinación, pero a mí no se me haría imposible, Leonardo, que en un año o dos Trump diga, de repente, tengo un bello, grandioso y enorme acuerdo con China, cosa que nunca logró Henry Kissinger. Soy alguien que logró algo que nunca se había podido hacer. Entonces, por un parte, compite China con Estados Unidos, pero en este mundo transaccional también hay que estar pues listos a reaccionar de manera ágil.
Tomamos nota, Antonio. Te agradezco muchísimo el tiempo que has estado esta noche con nosotros.
Saludos.
Saludos, Antonio Ortiz Mena, para Fortuna Nuestra, hoy conversando con usted. Pausa, volvemos.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu Lux Check Engine, Lux ABS o Lux de mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. O'Reilly
Auto Parts. Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Bueno, y seguimos con la información, Cintia.
Pues, doctor, el primer ministro de Canadá, Mark Carney, lamentó la decisión del presidente Donald Trump de aumentar al 35% los aranceles sobre exportaciones canadienses que no estén cubiertas por el acuerdo comercial. A través de un comunicado, Carney calificó la medida como decepcionante, pero reiteró el compromiso de su gobierno con el tratado comercial trilateral con México y Estados Unidos. El mandatario canadiense advirtió que sectores como el acero, aluminio y automóviles se verán fuertemente afectados y aseguró que su país actuará para proteger empleos, fortalecer su industria y diversificar sus mercados de exportación. Washington justificó la medida por el tráfico de fentanilo, aunque Canadá representa solo el 1% de las importaciones de esa droga. Carney recordó que su país ha realizado inversiones históricas en seguridad fronteriza y cooperación antidrogas con Estados Unidos. Y finalmente dijo que Canadá seguirá negociando, pero que su prioridad será fortalecer su economía desde dentro y reducir las barreras internas para catalizar nuevas inversiones.
Bueno, pues es lo que dice Carney. Y en otros temas, hoy leí el artículo Austeridad y Humildad de Pedro Miguel, a quien le mando un gran saludo, y dice, sería deseable que los representantes populares y empleados públicos se abstuvieran por voluntad propia de gastar su legítimo dinero en cosas que sean o parezcan ostentación. Yo creo que tiene razón. Sin embargo, el razonamiento que yo hago y comparto con usted es que pues somos nuestra circunstancia. No le puedes pedir a alguien que ha nacido en la opulencia que se comporte como un personaje humilde. Déjeme empezar con el expresidente. Él viene de una familia de Tabasco que, bueno, pues hizo un esfuerzo enorme por sacarlo adelante. La madre vendía, en este caso, productos importados. No me detengo demasiado en su biografía, que es muy conocida. Él vivía austeramente. Yo tuve ocasión de ir varias veces a su casa, vi cómo vivía, cómo comía, cómo se transportaba. Pero bueno, pues su vida cambió dramáticamente a partir del 97. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que sus hijos no crecieron en esas limitaciones o estrecheces. Los hijos del expresidente nacieron pues ya en una época en la cual el papá era o dirigente del partido o jefe de gobierno de la Ciudad de México. ¿Se imagina lo que es para los muchachos nacer pues ya en un entorno en el cual pues la Suburban o la Cherokee es cosa normal, tener choferes que te paguen la gasolina es algo absolutamente normal, vivir rodeado de barberos, de salameros, que te digan que tu papá es punto menos que una encarnación divina, de contratistas, de gente que dice, ah, vente, yo te invito aquí al restaurante, no pagues nada, yo te quiero mucho? Pues sí, porque les abren un montón de puertas. ¿Se les puede pedir lo mismo a los que se socializaron así que al padre? Pues por supuesto, todos somos nuestra circunstancia. Cuando dicen, oiga, Dan Augusto, Monreal, pues Monreal era gobernador hace 25 años, pues están acostumbrados a mandar. ¿Usted se cree que Murat, otro de la del grupo mayoritario, pues él nació y el papá era ya un hombre poderosísimo? Tienen efectivamente pues un nivel de vida que para ellos modesto, pues es irse a Japón de vacaciones, o sea, lo consideran lo mínimo. Por tanto, no es que yo me quiera poner aquí a salvar gente, ni a, por supuesto que no, hacen muy mal y toda su prédica de austeridad choca con eso, pero pues también démonos cuenta que llevan 25, 30 años mandando, o sea, la familia López Obrador, estos chicos que ahora nos sorprende tanto que se comporten así, pues viven en la cúpula del poder desde hace, prácticamente nacieron en ese entorno. Bueno, dejo ahí el tema, porque bueno, sigue siendo motivo de muchas reflexiones, y doy la más cordial bienvenida a Rogelio Gómez Hermosillo, de quien tanto hemos aprendido en estos años. Hoy lo llamamos para que nos cuente pues qué lectura tiene de la encuesta de ingreso-gasto. Rogelio, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Leonardo? Muy buenas noches, a la orden.
Oye, saludarte. Pues por supuesto, tengo claro el tema del salario, pero ¿qué lectura tienes de los datos de la encuesta y dónde están efectivamente las prioridades que vienen en materia de combate a la pobreza, tener un trabajo que nos permita tener un salario para tener una vida digna, Rogelio?
Por ahí va la cosa, Leonardo. Mira, yo en pocas palabras te diría, claramente hay una mejora relativa, yo creo que bastante moderada, pero no es que estemos bien ni en el ingreso de los hogares a nivel general, ni por supuesto en la parte que es la más sustantiva, que es el ingreso del trabajo. Lo primero que te diría, y gracias por permitirme esto, es que quede muy claro que nadie vive de dádivas, que empezando no son dádivas, pero bueno, que no, nadie vive de programas gubernamentales ni de donativos. La fuente principal de donde se sustentan los hogares es el trabajo. Uh-huh. Es el esfuerzo, es partirse el lomo todos los días. El dato.
Oye, la maldición bíblica, ganarás el pan con el sudor de tu frente.
Pues sí, pero para que no parezca que alguien vive de regalado, ¿no? O sea, toda esta discusión politizada es muy complicada porque olvida los datos, ¿no? 87 pesos de cada 100 del ingreso monetario son ingresos por trabajo, Leonardo. 77 del trabajo actual, la gente que trabaja y se lo gana. Y otros 10 están en el lado de transferencias, pero son pensiones, son producto del trabajo pasado, sí, ¿no? De gente que ya trabajó toda su vida y ahora está jubilada y pensionada. Entonces, 87 de cada 100 pesos, no más de ese tamaño, y eso aplica en toda la distribución del ingreso, ciertamente con variaciones, pero esto creo que es la primera conclusión que hay que tener muy clara. La segunda es, si bien mejoró el ingreso, y se habla, bueno, hay muchas cosas, ¿no? Si mejoró el ingreso de los hogares en 15%, que si el de los hogares más pobres de menor ingreso en 36%, etcétera, mucho más, y que los de mayor ingreso el 4%, esto de los porcentajes puede ser un poco aplicado así, porque mira, el ingreso que aumentó de los hogares de menor ingreso, el famoso decil 1, ¿no? El primer piso, dice nuestro amigo Ricardo Rafael, ¿no? El 10% de los hogares con menor ingreso, pues sí, sí aumentó el 36% de su ingreso, pero eso son 1,000 pesos en 6 años. En cambio, en el piso 10 aumentaron solo 4, pues sí, nada más que son más de 3,000. Para ellos representa poco, por supuesto, pero en el noveno y en el octavo los porcentajes sí son cantidades más sustantivas, y la clave pues entonces es hoy. Los tres primeros deciles, casi te diría que hasta el cuarto, pero vamos a quedarnos en los tres primeros deciles, el 30% de la población, más de 12, casi 12 millones de hogares, no les alcanza para dos canastas básicas su ingreso laboral, Leonardo. Entonces, pues sí mejoró, sí, sin duda. La gente se lo gana. Aquí no hay dádivas, no hay regalos de nadie. Y yo te diría, casi diría yo, no hay política pública. Sí hay, porque pues, el salario mínimo aumentando también cuenta. Pero son los salarios reales, ¿no? O sea, la gente con su trabajo, el esfuerzo diario, mucha gente incluso que trabaja por su cuenta, en fin, jornadas muy largas.
Oye, veo con preocupación, siguiendo esta inquietud de que, bueno, la gente, deberíamos tener un mercado laboral que le permitiera a la gente vivir decentemente, comprar lo elemental para vivir, que la distribución regional es tremenda, ¿no? Veía, por ejemplo, la diferencia entre Nuevo León y Chiapas, que podría ser efectivamente clásica, pero sí, sí veo que Nuevo León aumenta y la distribución del ingreso en Chiapas nos empeora. ¿Por qué? Pues porque también tenemos, y lo reflejan los censos económicos, un crecimiento de la economía informal, por no hablar de la informalidad laboral también, Rogelio.
Exacto. Mira, el problema es que tenemos mucha gente que trabaja en trabajos que son fábricas de pobreza. Ese es nuestro problema del sistema laboral. Prefiero hablar de sistema más que de mercado, porque creo que el trabajo no debería ser considerado una mercancía, aunque así funcione. ¿No? Son personas con derechos. Pero, digamos, el problema está ahí. Trabajos que no tienen ingreso suficiente, cuando vemos ya no estos datos del ENIC, sino los datos de la encuesta de ocupación y empleo o los datos del IMSS, pues vemos cómo mucha gente trabaja en formal o informal, pero claro, es mucho peor cuando tiene trabajo informal con ingresos que no cubren las dos canastas básicas. Y dos canastas básicas es hablar de la línea de pobreza para dos personas. ¿Y por qué para dos personas? Pues porque el salario no es solo para la persona, sino para su familia. Entonces, pues mínimo dos, ¿no? O sea, así mínimo. No digo que sea lo ideal, solo lo mínimo. Entonces, sí tenemos esto, y cuando hablamos de trabajo informal, hablamos además de otra carencia, que es no están afiliados al Servicio de Salud del Seguro Social. O sea, básicamente
tenemos 22 millones en el IMSS, una PEA de 60 millones, ¿no?
Exactamente. 59 millones de personas ocupadas, 22 en el IMSS. Ahí está, ese es el punto. Y agrégale 2-3 en el ISSSTE y ahí tienes entonces la proporción esta, 55-45.
Y el 60+% de las unidades económicas informales, por tanto, pues salarios precarios y todo lo que ello conlleva.
Estrategias de sobrevivencia también, Leonardo, porque mira, muchas de esas son gente que está tratando de tener ingreso porque no consigue un empleo bien remunerado y de algo tiene que vivir.
Tengo, ¿no? Claro,
una parte de esas son personas que trabajan por su cuenta o dos o una familia, ¿me entiendes? Una cosa, sí son muchas unidades económicas, pero trabajan ahí en promedio menos de dos personas, ¿no? En cada unidad económica de las micro.
Y los, entonces, los salarios son menores, etcétera. Bueno, tienes una economía que reproduce eso, pero bueno, ahí están las estructuras y los datos. Rogelio, te agradezco mucho que hayas estado esta noche con nosotros.
Gracias a ti, Leonardo, y ahí está nuestra información en frentealapobreza.mx.
Gracias, Rogelio Gómez Hermosillo. Cintia.
Pues, doctor, también informarle que la Fiscalía General del Estado de Guanajuato confirmó el hallazgo de una fosa clandestina dentro de una vivienda en la comunidad de La Calera, esto en Irapuato.
Vaya, bueno, vamos a una breve pausa, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Bueno, y por supuesto seguimos con la información, Cintia, ¿qué tenemos?
Pues, doctor, en información internacional, el presidente ruso Vladimir Putin calificó como positiva la tercera ronda de negociaciones de paz con Ucrania. Sin embargo, evitó responder al ultimátum de 10 días que le dio el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para frenar la guerra. Además, también el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, celebró que Alemania enviará dos nuevas baterías de misiles Patriot a Ucrania con el fin de reforzar su defensa aérea frente a los ataques rusos.
Bueno, y seguimos, por supuesto, con la información. Hoy día conocer el INEGI, indicadores trimestrales de la actividad turística. Ojo con este tema. El producto turístico, el PIB turístico, se nos ha caído en el año 1.2 y en el trimestral subió ligeramente 0.3. El consumo turístico interior, que es el motor fundamental del el turismo en nuestro país, perdió en el anual 0.3% y en el trimestral tuvo un ligero incremento de 0.6%. Y Israel Aldave, te saludo. ¿Qué dijo esta mañana la presidenta?
Hola, ¿qué tal, Leonardo? Gracias. Muy buenas noches. Entre otros temas, hoy la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, fue cuestionada respecto a la orden de una jueza de liberar a Israel Vallarta. Recordemos, Leonardo, preso desde hace cerca de 20 años por el presunto delito de secuestro, detenido en compañía de la ciudadana de origen francés, Florent Cassez, supuestamente integrante de la banda de los Zodíacos. Hoy la mandataria, al ser cuestionada respecto a este tema, dijo que, entre otras cosas, pues se debe de recordar el montaje como fueron detenidos estos dos personajes.
De lo que después fue reconocido como un montaje. ¿Y de quién fue el montaje? Pues de García Luna, hoy preso en Estados Unidos por narcotraficante.
También, fíjate, Leonardo, que la presidenta Sheinbaum Pardo pues criticó a la oposición, quien no reconoció este acuerdo alcanzado ayer por el con el presidente de los Estados Unidos, a Donald Trump, para aplazar 90 días de entrada en vigencia de estos aranceles del 30% que había amagado el presidente norteamericano aplicar a los productos mexicanos de exportación. Caso especial la tuvo el del dirigente del PRI, Alejandro Moreno, a quien la presidenta Sheinbaum Pardo lo calificó como un de patria.
Cualquiera que hubiera sido la el resultado el día de ayer, ellos hubieran estado en contra. Bueno, peor aún, tienen un personaje como el presidente del PRI, de malísima fama, con escándalos de corrupción que acompañan su carrera política, yendo a Estados Unidos a denunciar falsedades, además. O sea, además de que quieren que le vaya mal a México, vende patrias.
Ahí está, Leonardo, lo que dice la presidenta Sheinbaum Pardo con respecto al dirigente italiano.
Oye, ¿algún apunte más, Israel?
Pues fíjate, Leonardo, que la presidenta se refirió a la decisión de la empresa española Iberdrola de vender sus plantas, sus activos en nuestro país. Dice que esta es una decisión completamente empresarial y no porque hayan tenido problema en México.
No, ¿verdad? Nunca tuvieron, bueno, lo trataron siempre de maravilla los de Iberdrola, pero bueno, muchas gracias, Israel.
A tus órdenes, como siempre, Leonardo, buenas noches.
Y hay tres cosas muy importantes, ¿no? En la conferencia siempre trataron bien Iberdrola, no entiendo por qué se van, ¿no? No es una cuestión que alguien que haya seguido la agenda política empresarial de este país pueda entender. La segunda es, pues yo entiendo que lo de Vallarta sí es efectivamente o está mediado por esta situación particular de la del montaje, pero pues hay que hablar de las víctimas también, ¿no? Es decir, parece que la presidenta solo le preocupa a García Luna y no las víctimas del secuestro que en su momento pues denunciaron a Vallarta. Yo creo que habría que tener en cualquier caso la mirada abierta ahí. Y lo de, en este caso, pues lo político, ¿qué le puedo decir? López Obrador iba, denunció a Peña Nieto, fue a la ONU, fue a la OEA a decir que no respetaban a los migrantes, y era Trump, ¿eh? Ahora con Trump hemos tenido la prudencia más amplia, y que la presidenta diga no reconocen el acuerdo, pues yo me pregunto qué acuerdo. Lo único que hicieron fue, igual que estábamos desde febrero, posponer la decisión final, y México sigue en el banquillo de los acusados, de si está cumpliendo o no cumpliendo. No me extiendo en el asunto, claramente esta mirada estrábica del poder, ven lo que quieren y omiten lo que no quieren. Entonces, pues como ellos decretaron que esto fue un éxito fue, como el tema no es Vallarta, ni es tampoco los secuestrados, o sea, las víctimas, sino García Luna, su enemigo político, pues van mirando a lo que más conviene. Y en el caso de Iberdrola, pues no sé a quién se le ocurrió que los habían tratado mal. Dejo ese tema y doy ahora la más cordial bienvenida a un personaje muy admirado, Javier Sicilia, poeta, quien junto con Jacobo Dayán, otro personaje muy admirado y querido, han publicado un libro recientemente que se llama Crisis o Apocalipsis, el mal en nuestro tiempo. Lamentablemente Jacobo Dayán, por compromisos laborales, no nos puede acompañar, pero maestro Sicilia, bienvenido.
¿Cómo está? Leonardo, muchas gracias, buenas noches.
Buenas noches. Javier, pues preguntarle, ustedes dialogan y dialogan de manera fascinante, de manera ligera, pero al mismo tiempo desplegando una enorme cultura y sensibilidad. Pero déjeme preguntarle, digamos, desde el punto de vista más escorbútico que pueda uno imaginar, ¿tiene sentido el diálogo en tiempos en los que la posverdad se ha instalado en nuestras vidas y la palabra cada vez vale menos? Veo cómo un personaje que ahora gobierna El Salvador se llama demócrata, o aquí hablamos de división de poderes y acabamos de tener la reforma judicial. En fin, ¿sirve el diálogo en estos tiempos, Javier?
Bueno, yo creo que sirve siempre y más que nunca. Hoy en día creo que el libro que hicimos Jacobo y yo es un ejercicio precisamente de cómo se puede dialogar en las diferencias, ¿no? Cómo se puede ahondar a partir de el peso de la verdad fáctica, histórica, iluminada por muchas disciplinas, tratando de entender la oscuridad en la que estamos inmersos. En este sentido, el libro es una apuesta y una propuesta de cómo se puede dialogar sin pretensiones de llegar a conclusiones, sino de presentar un diagnóstico profundo de la realidad y de la oscuridad que vive no solo México, sino el mundo entero, ¿no? ¿Cómo llegamos aquí? ¿Por qué llegamos aquí? Y eso solo se puede hacer un ejercicio serio de diálogo y teniendo como punto de mira la verdad, ¿no? La verdad como un hecho histórico, como hechos fácticos, y en contra de toda la lógica y la parafernalia, que es otra parte crítica del libro, de los medios digitales y de la era de la digitalidad.
Dialogar, decía algún clásico, que los pensamientos siempre vienen paseando, ¿no? Caminando, pero solo se perfeccionan dialogando, ¿no? Y ustedes lo hacen. Es un método clásico, finalmente, el diálogo, Javier. Pero ¿en quién se inspiraron ustedes para armar esta conversación?
Bueno, fue una propuesta de Andrés Ramírez, el editor, el poeta Andrés Ramírez. Yo había propuesto, me parecía muy importante que se publicara ahí en Random, en la colección de Taurus, un diálogo que se hizo entre Elie Wiesel y Jorge Semprún, dos sobrevivientes ya en ese momento viejos de la Shoah, ¿no? Y de los campos de concentración, los campos de exterminio nazi. Y entonces Andrés me dijo: mira, conozco el libro, es un libro muy importante, pero es un libro que habla frente a la alegría que estaba produciendo y la gran esperanza que estaba produciendo en los años 90, este diálogo se da en los 90, 50 años después de la liberación de los campos de exterminio. La propuesta es que ya habíamos llegado al fin de la historia y todo era una alegría, y Elie Wiesel y Semprún dicen: espérense tantito, ¿no? No hay tal entusiasmo, debajo de todo este entusiasmo sigue corriendo el río monstruoso de la violencia y de los totalitarismos. Tenemos que pensar en el pasado. Y Andrés dice: ese río ya emergió después de 30 años de ese diálogo. ¿Por qué en este México desgarrado, destrozado, tomado por el crimen organizado y unas violencias inéditas, no retoman ese diálogo y piensan el fenómeno desde 30 años después? Y Jacobo y yo, que hemos caminado juntos durante 14, 15 años y dialogado y enfrentado la problemática, pues nos sentamos a conversar y de esa conversación que tiene su origen muy lejos, 14, 15 años, salió este libro.
Bien, muy interesante. A mí los diálogos me gustan mucho. Hay uno precioso entre Bobbio y Viroli sobre la República, pero hablemos de este y, por supuesto, también del recuerdo, el referente que tienen ahí en la historia de estos dos personajes, de Wiesel y de Federico Sánchez, mejor conocido como Jorge Semprún, o al revés, porque ese era su seudónimo en la clandestinidad, que habla, pues, del optimismo, ¿no? Uno era ya ministro de Cultura, Jorge Semprún, del gobierno socialista, y Wiesel había sido galardonado, ¿no?, con el premio Nobel, pero pues recordaban en esos 90, Javier, que el pasado nunca había dejado de estar ahí. Cuando a ellos les toca ese optimismo de los 90, pues Yugoslavia está desintegrándose, entrando en una guerra fratricida, donde las identidades asesinas, donde todos estos elementos que creíamos muertos, Javier, estaban vivos. Y en esta época, que nos creemos civilizados, estereofónicos e hiperconectados, tenemos al mal presente en nuestra vida cotidiana.
Pues sí, ahí está, digo, un genocidio muy claro. Hay otros que se han ocultado. Hay en China un genocidio en este momento, que es el de Gaza, pues, ¿no?
Y 60,000 muertos, Javier.
Sí, una cosa espantosa. Y nosotros estamos viviendo algo muy inédito. Estos vínculos terribles que se han dado a lo largo de las últimas décadas entre el crimen organizado y el Estado y los partidos políticos, y las consecuencias son una criminalidad desbordada. Aún en esos momentos de esta guerra, de estas guerras monstruosas y estos genocidios, México está acumulando una cantidad de asesinatos, de desapariciones y de monstruosidades inéditas en otras partes del mundo, ¿no? Y bueno, hemos visto un video hace poco, el de la maestra taxista, que presentan un video como lo que hacen los grupos más monstruosos del Islam para defender una ideología. Aquí no, es para defender la extorsión. Bueno, estamos en una degradación moral, en una degradación ética, y tú acabas de decir muy bien, en una serie de ocultamientos y de mentiras que se dan todos los días en la mañanera, que nos están llevando precisamente a una especie de infierno, o más bien ya estamos en una especie de infierno, y el infierno puede ser tan hondo, Leonardo, tú lo sabes, como lo permitamos y lo estamos permitiendo y introyectando ya como una cosa natural y cotidiana, una parte más de la existencia en este país, si es que se puede llamar país a esto, ¿no?
Dicen que la parte aleccionadora de Dante es que te hace ver el infierno y recuerdas lo bajo que puedes caer. Este caso de la señora me llevó a preguntarle a Monseñor Castro si como país requerimos una penitencia colectiva. Me sigo preguntando, poeta, ¿cómo es posible que en las naciones, la reserva del catolicismo a nivel mundial, que es América Latina, seamos el subcontinente con mayor propensión al homicidio del planeta? En esta, nuestra patria, han muerto 500,000 personas en lo que va de siglo y tenemos 120,000 desaparecidos.
Sí, es gravísimo y terrible. Es una gran pregunta y el subtítulo del libro lo dice, ¿no? En el mal en nuestro tiempo. Y es la gran pregunta, ¿qué está haciendo la Iglesia o qué ha hecho 2,500 años de evangelización? No están en ningún lado y la Iglesia no está respondiendo a la altura del Evangelio. Yo siempre le he criticado y he hablado con Monseñor Castro y decirle, no se está radicalizando la Iglesia en función del Evangelio. Debería llamar a la nación y poner como prioridad la violencia, las víctimas, y exigirle no solo al Estado, al aparato que es el país mismo, con sus diferentes rostros, una unidad nacional para detener esto. Si no detenemos esto, la democracia ya estará perdida para siempre. Ya está perdida, porque no es nada más cuestión de las instituciones que fueron destruidas en el régimen de López Obrador y se siguen destruyendo en el régimen de Claudia Sheinbaum. Se trata de que en el fondo el suelo de este país, desde hace mucho, porque está tomado por el crimen organizado y por un Estado corrompido y criminal, desapareció, ¿no? Rescatarla implica detener la barbarie. Y eso parece que no está en el horizonte.
Y eso empieza, poeta, por limpiar la verdad, por limpiar la palabra.
Así es, ¿no? La verdad, y por eso las comisiones de la verdad, ¿no? La verdad es la puesta en evidencia de la realidad. Y la realidad la conocemos, simplemente que el Estado constantemente quiere negarla, ocultarla, meterla debajo de la alfombra. Pero la verdad es fundamental y por eso las comisiones de la verdad, pero las comisiones de la verdad que tiene que necesitar este país, Leonardo, deben ser dirigidas no por el Estado, esa es la peor forma de hacer una verdad, sino por ciudadanos probos, ciudadanos que han demostrado su capacidad moral y con apoyo de la comunidad internacional. Este país ya no puede juzgarse a sí mismo, porque está capturado por el crimen organizado y tiene una lógica criminal.
Y tiene una capacidad de autocelebración. La verdad, sí, en principio nos debe hacer libres, el tema es quererla buscar. Preguntar, por ejemplo, cuando uno escucha, y hace un momento escuchamos a la presidenta decir o hablar del caso Vallarta, pues está más preocupada por el impacto político que puede tener eso sobre García Luna y sus adversarios que pensar en las víctimas. Las víctimas las hemos mandado, poeta, a la última de las prioridades.
Sí, siempre, por desgracia, y eso habla de la dimensión de la tragedia humanitaria que vive este país, de los crímenes de lesa humanidad que se quieren ocultar, y hablan también de su incomodidad. Las víctimas somos terriblemente incómodas porque manifestamos una verdad absoluta, terrible, que pone en el centro de la conciencia la dignidad humana. Y eso es lo que los estados ya no quieren entender, y eso es lo que este país quiere ocultar en su estado y en sus políticos.
Qué fuerte, ¿no? Ya ahí vienen estos con sus dolores, yo que estoy en ánimo celebratorio, ¿no?
Así es, por desgracia. Y estas víctimas, como otros grupos, ¿no? Como las feministas, como los pueblos indígenas, las madres buscadoras. Estamos en una especie de resistencia, ¿no? Y esa resistencia por lo menos mantiene viva una llama, ¿no? La oscuridad que quiere instalar la violencia y el Estado ya no es absoluta frente a estas resistencias, ¿no? Y eso es importante. Lo que sería importante es que las resistencias se encontraran juntas y tuvieran una demanda común y pudieran realmente movilizarse todas juntas y detener de alguna forma este país y decirles, en estas condiciones, ya no.
Ya no, no, y decían los teólogos clásicos que la máxima astucia del diablo es hacernos creer que no existe, la máxima astucia del mal es quererse invisibilizar. Qué bueno que tú y Dayan han hablado, poeta, muy agradecido por la conversación.
Al contrario, Leonardo, ya sabes cuánto se te quiere y se te admira. Te mando un gran abrazo.
Muchas gracias, poeta, y muchas gracias también a Jacobo Dayan. Este es el libro. Cintia, nos vamos.
Excelente fin de semana para todos, doctor.
Cuídese mucho y sea rabiosamente feliz. Se lo merece.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.